Pues hablamos con Alfonso Alba. Él inició su carrera profesional pues en la unidad de biología tumoral del Hospital Universitario Central de Asturias, pero no se ha quedado ahí, ¿no? Es, hombre, cuasi científico, o es un científico, ¿no? Lo podemos valorar de esta manera porque siempre estuvo relacionado pues con el Instituto de Estudios Celulares y Moleculares, el ICM, con su base en Lugo, que a lo mejor muchas personas no lo saben, pero que Lugo es un polo, pues, en fin, puntero, ¿no? A nivel médico, y no lo sabíamos, pero quizá pues es el momento, ¿no? De sacar pecho. Y ahora mismo, pues estamos también en un momento donde pues el ADN, ¿no? La secuenciación, si es que se llama así, y además la inteligencia artificial, esto le da una velocidad a todo, en el sentido de que podemos a partir de ahora diagnosticar diversas patologías y por tanto prevenir las enfermedades, que estamos en un mundo totalmente diferente a cómo lo conoció Alfonso Alba cuando se formó como médico. Es así, Alfonso, muy buenas.
Hola, buenos días. Buenos días. Sí, la verdad es que ha cambiado mucho. Nosotros empezamos en el Hospital Central de Asturias hace muchos años, esto en el año 92, ¿no? Incluso con un parón para hacer la mili, somos ya muy mayores. Y la verdad es que nos afincamos en Galicia en la Coruña en el año 97, cuando creamos el Instituto de Estudios Celulares y Moleculares. Veníamos de la investigación médica y pasamos a hacer asistencia, porque había una demanda importante de uso de la genética. Pero ciertamente, cuando aquello analizábamos los genes de uno en uno, costaba muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Es decir, leíamos 300, 400... puntitos genéticos de los 3.200 millones que tenemos. Y que ahora somos capaces de analizar en una tacada solamente en 24 horas.
Y bueno, hoy podríamos decir algo así como que hoy se puede hacer algo así como tener una máquina del tiempo, o sea, aquella del regreso al futuro, viajar atrás o adelante en el tiempo, ¿no? Primero viajar adelante para ver qué nos va a pasar y luego volver atrás para poder evitar eso que nos va a pasar. ¿Sería algo así?
Sí, realmente lo que se está trabajando es en la genética predictiva. Hasta ahora lo que hacíamos era, todo el mundo conoce el caso de Angelina Jolie, ¿no? Buscar mutaciones que nos predisponían pues a un cáncer de mama, a un cáncer de colon, a una patología, las llamadas enfermedades raras. Realmente lo que hacíamos era buscar un puntito concreto que estaba relacionado con esa enfermedad. Era la genética del, vamos a llamar, de los enfermos. Pero lo que se ha visto muy recientemente, hablo de prácticamente desde la pandemia, es que la normalidad, las variaciones a la normalidad, la genética de los sanos, es capaz de aquello que llamábamos ambiente, de bueno, pues el ambiente influye mucho, de decir cómo nos relacionamos con el ambiente, nuestra genética nos dice cómo nos va a sentar, pues incluso, pues no sé, tomar el sol. Hay gente que tiene más predisposición al cáncer de piel y hay gente que tiene más predisposición. Entonces, realmente la genética nos va a dar mucha información a los sanos de dónde tenemos ciertas flojeras, ciertas predisposiciones a tener patologías. Entonces, claro, nos podemos anticipar. Ya no solamente porque tengamos una mutación genética, sino todas las personas, toda la gente sana puede beneficiarse de la utilización de la genética diagnóstica o genética predictiva, en este caso, para anticiparse a esas enfermedades.
Yo, la verdad es que me quedé en aquello de la estructura química, aquella del ADN, ¿no? Que si la adenina, timina, guanina y citosina, que se nos pintaba de colores, hoy lo vemos en la tele, y se trata de ver un poco qué tipo de secuencia tenemos y cómo tenemos colocados todos estos, nucleótidos, ¿no?
Son nucleótidos, sí.
Sí.
Sí, realmente es así. Nosotros esos nucleótidos mirábamos al principio 20, 30, al final 70, 80, y lo que se ha visto, por ejemplo, en cáncer de mama, al principio solamente conocíamos, 7, 8, después 15, después 20, y ahora son miles. Y para ciertas enfermedades, ¿cómo estén colocados esos nucleótidos? Cientos de miles de ellos, no solamente unos poquitos, cientos de miles de ellos, ¿cómo estén colocados sin que supongan una enfermedad ninguno de ellos? Son variaciones a la normalidad, pero marcan nuestra predisposición a padecer algo. Es decir, nosotros ahora mismo podemos coger una población, por ejemplo, la población española, o vamos a ir a algo más fácil, de la población de Lugo. y seleccionar, si hacemos el análisis a todo el mundo, dos grupos de personas. Grupos en los que va a haber muy, muy poca probabilidad de que tengan, por ejemplo, cáncer de colon, y grupos donde se va a concentrar prácticamente el 70% de las personas que van a tener cáncer de colon. Es decir, somos capaces de estratificar a la población por sus riesgos. Uh-huh. No quiere decir que haciendo un análisis a una sola persona le digamos qué riesgo va a tener. Es como el uso del cinturón. Todos sabemos que usar el cinturón de seguridad nos salva. Pero probablemente si vamos del Gavis del CEAO al chino Antonio, que hay 50 metros, no nos va a pasar nada por ir sin cinturón. Es todo ley de probabilidades. Entonces aquí es algo parecido. El análisis masivo lo que permite es estratificar a la población, saber los riesgos que vamos a tener. Por ejemplo, a nivel global de una persona, decir, oye, tienes que cuidarte como te estás cuidando normalmente, pero vamos a incidir en estas enfermedades como el glaucoma, por ejemplo, el foliativo, vamos a ver la diabetes tipo 2, vamos a ver una serie de cosas a las que tú tienes una predisposición mayor que la población general. Y en eso consiste la predicción genética y el uso de la genética en la rutina diaria.
Es que ahora me parece que confluyen, ¿no?, dos cosas que son increíbles y potentísimas, ¿no? Por una parte, decodificado, creo que al 100%, ¿no?, nuestro ADN, y por otro, mezclado con la inteligencia artificial que nos va a poder, pues, más rápidamente conjugar todo esto que nos dice Alfonso Alba, ¿no?
Sí, a mí no me gusta llamarlo inteligencia artificial porque parece que ahora vas a comprar una fregona y pone diseñado con inteligencia artificial. Es decir, estamos de algún modo banalizando el término. Esto es computación extrema. Por ejemplo, una persona tiene 3.200 millones de astes, cesices, de los que tú llamas nucleótidos, sí que efectivamente son nucleótidos. Si los escribiésemos en un folio, como si una letra normal, pues estaríamos apilando folios desde aquí hasta Cádiz, más o menos, desde Lugo hasta Cádiz, para ver la secuencia de una persona. Es imposible que lo leamos para buscar las anomalías, aunque sepamos dónde están y las conozcamos, tenemos que leernos todo el libro. Eso es imposible si no utilizamos herramientas computacionales. Y la inteligencia artificial, que se llama, nos permite no solo detectar donde hay variaciones en el genoma, sino compararlo con las bases de datos internacionales, con decenas de cientos de familias que se han estudiado en otros sitios, es decir, elevan a la enésima potencia la capacidad de predicción. Porque antes teníamos la experiencia propia de un laboratorio, de un centro, de un hospital, y ahora tenemos la experiencia de todo el mundo aunada en la misma base de datos. Con lo cual es un salto cualitativo enorme.
Bien, pues en este sentido, Atris sí. Health está capacitada un poco, pues para, poner a su disposición, a disposición, pues todas sus técnicas y todos sus recursos, a disposición de quién, de médicos, del paciente final, ¿a quién va dirigido un poco, pues todo lo que vosotros ofrecéis?
Bueno, Atris trabaja 360, es decir, realmente quiere abarcar un poquito, abarcamos todos los aspectos de la patología, pero fundamentalmente está dirigido, como no puede ser de otra manera, al paciente. Lo que pasa es que por medio de su médico. No podemos a alguien darle una serie de información compleja que a lo mejor va a infrautilizarla o no sabe utilizarla, lógicamente. Entonces nosotros damos herramientas a los médicos para que sean capaces de prevenir mejor las enfermedades, predecir, diagnosticar, ver el comportamiento, seleccionar tratamientos. Tenemos incluso un departamento de inteligencia artificial y se llama así en nuestra empresa, donde están trabajando matemáticos, físicos, etcétera, haciendo computación. Por poner un ejemplo, en la parte de radiología de Atris, ya las máquinas son capaces de tener mucha más precisión viendo mamografías que el humano. Eso lo hemos comprobado. Aprenden solas, aprenden de sus propios errores, hacen algoritmos y algoritmos y algoritmos, y la capacidad de predicción que tiene ahora mismo es exagerada. Es decir, si una máquina ve en un segundo, bueno, una fracción de segundo, una mamografía y dice que es absolutamente normal, es que es absolutamente normal. Uh-huh. Ningún patólogo, perdón, no, ningún radiólogo va a ver nada en esa. Otra cosa es que se revisan todas las positivas, todas las que no son estrictamente normales, y por si acaso, bueno, todavía hay supervisión humana, pero yo creo que muy pronto va a ser solamente la máquina la que trabaje.
O sea que en este sentido sois algo así como la amalgama entre diversas especialidades médicas, porque a mí, sinceramente, como usuario y como paciente, me da la sensación de que a veces los diferentes especialistas están como desconectados unos de otros, ¿no? Incluso escuchándoles hablar es como si hablasen en términos totalmente diferentes, y ya no digamos pues un pediatra con un médico de mayores, o sea, parece que no se entienden entre sí, ¿no?
Sí, bueno, ese es un problema que arrastramos por el tipo de formación que tenemos. Cada vez es más multidisciplinar. Aparecen pues, nuevas titulaciones como matemática biológica, aparece pues bioinformática, aparece biotecnología, biología, medicina, bioquímica. O sea, todas están integradas a buscar diferentes aspectos de la misma patología. Con lo cual, desde luego que hay que coordinarse, y los médicos entre especialidades también. Pero la inteligencia artificial aquí sí que va a tener mucho que decir, porque ahí realmente ella aúna todas las partes. Hay una visión 360 de las enfermedades, es todo alrededor, 360 grados. Entonces, muchas veces, algo que parecía que podías pasar desapercibido, como podría ser un factor, una vitamina D, por ejemplo, que pueda estar baja y que nadie le da importancia, pues a lo mejor tiene una relación tremenda en ciertos genotipos, con ciertos genotipos, con el síndrome metabólico. Entonces eso todo nos lo va dando la integración de datos, y eso es lo que permite la computación, integrar muchísimos datos que hasta ahora se nos escapaban.
Pues un mundo nuevo que se abre a partir de ahora, y seguramente se podrá ahondar un poco más pues en esa conferencia que tiene lugar mañana jueves a las 8 de la tarde en el Colegio Oficial de Médicos de Lugo. Es gratis, abierta a todos, y bueno, me imagino que estará lleno a tope. Pero fundamentalmente, pues eso, la gente que está en el día a día relacionada pues con el mundo médico, ¿no? Para ellos va dirigido, ¿no?
Sí, realmente la convocan los colegios profesionales, tanto de veterinarios, de médicos, de farmacéuticos, de enfermería, odontología, pero está abierta a todo el mundo que tenga interés, estará invitado, absolutamente invitado a acudir. Vamos a intentar hacerlo que sea entendible, pasito a pasito, y que la gente vea las capacidades que tiene pues esta nueva herramienta de predicción de enfermedades, que es la genética.
Y desde luego, pues Lugo, en este sentido, pues es un filón, y hay que tenerlo en cuenta. Y desde aquí han salido esas iniciativas como la vuestra, como Atris Health o aquel Estudios Celulares Moleculares, eso, ICM, y que hay que sacar pecho y tenemos que beneficiarnos de ello. Muchísimas gracias, Alfonso. Alfonso Alba.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias.